Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Bienvenidos una vez más, episodio número 66 del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Esta ha sido una semana agitada en el mundo del wrestling. En primer lugar, debemos hablar del último pay-per-view de Ring of Honor, Death Before Dishonor, que tuvo un grandísimo main event, que enfrentaba a Jay Lethal contra Roderick Strong. Alejandro Jiménez estará aquí hoy para hablar al respecto, y también tenemos otros temas interesantes, como es esta fricción que está surgiendo entre NXT y Ring of Honor. Tenemos varias evidencias que dan cuenta de este asunto. Por supuesto, tenemos que hablar del tema más caliente de esta semana, Hulk Hogan y sus declaraciones racistas, que son de hace algunos años pero han salido últimamente a la luz y han causado varios problemas. Y por último tenemos algo sobre el G1 Climax, lo hemos venido siguiendo. Buenos combates, por supuesto, también hemos tenido buqueos interesantes. Vamos a ver cómo va todo esto del G1 Climax y será mejor pasar de una vez a hablar sobre todos estos temas. Dejamos algo de música y volvemos en tan solo un momento con Alejandro Jiménez y Death Before Dishonor.
These niggas know me as that nigga from Queens, known as the home of the hunger and greed. Niggas been hustling out of the days. I see some of the money, I probably OD. But nigga, this me. Don't give a fuck what you think. Always go hard in the paint. Blowing on dang, throwing a line at the bank. Homie, they know me by name. I'm screaming death before the signer or honorable death. I'm an icon and a legend from the top of the map. Any nigga that's coming out talking to smack, leaving him flat on his back. All them niggas don't know how to act, so all of them niggas get hit with a cut. Show's over. I'm here to take it over. Got a reasonable doubt, then you can take that up a hover. All that bullshit y'all be making probably turning Biggie over. Top the cop from Goodwill just to call them penny loafers. Get your life right. I'm the Carlo Gambino of the new school. Dressed in all black, even down to that deuce deuce. Niggas ain't made nowadays how they used to. So if it ain't the money, motherfucker, then it screw you. That's how I'm feeling.
Ya estamos de regreso, es momento de hablar de varios temas, empezando por Ring of Honor Death Before Dishonor 13. Y para todo esto está Alejandro Jiménez. Alejandro, ¿qué tal?
Hola, buenas, Alejandro. Encantado de estar en una nueva edición del podcast y con muchas ganas de hablar de lo que yo decía, Death Before Dishonor 13.
Habíamos hecho la previa en el episodio anterior del podcast y se veía bien el evento, ¿no? A mí me generaba algo de hype, especialmente ese main event que finalmente terminó cumpliendo con creces. Pero en general era una cartelera que se mostraba atractiva, me parece.
Sí, no se veía como un show realmente importante, pero la cartelera tenía combates realmente interesantes y sobre todo, como comentaba, ese main event estuvo tremendo y ayudó a que la nota del show yo creo que fuera mucho más alta de la esperada.
Vamos a ver entonces, por partes, cómo se desarrolló este show. Empezábamos con Will Ferrara contra Silas Young. Silas se pone a discutir con un fan en primera fila desde el inicio. Ferrara se lanza en tope sobre él. Luego Silas usa el referee como escudo, aplica un piquete a los ojos, araña la espalda, toma el control. Ferrara se recupera, aplica el slice bread, pero Silas rueda hacia afuera. Hacen una secuencia con varias reversas, ¿no? Ferrara intenta aplicar de nuevo el slice bread, pero Silas consigue frenarlo para aplicar su misery y llevarse la victoria. Un combate algo corto. Los chicos de Dalton Castle aparecen para atacar a Silas, lo montan como un caballo, posan en el ring con Will Ferrara y Silas se va molesto, y este era el opener.
Sí, la verdad es que el combate tuvo muy poca historia, fue muy corto, normalmente los openers en Ring of Honor suelen tener más duración, pero el combate en normas generales estuvo entretenido, Silas lució bastante dominante, ya se ve en mucho mejor estado de forma cuando regresó allá por el mes de mayo con los problemas de rodilla, y sobre todo Will Ferrara, que no le dan nada de relevancia en el car, pero le vemos también mejora en el ring. No es un luchador que sea muy de mi gusto, pero hay que reconocer que el joven se esfuerza por mejorar y lo está consiguiendo, y es un combate que quedó más de relleno que de otra cosa, un opener que la verdad podíamos haber esperado algo más, por lo menos, estando Silas Young en la ecuación, que más que nada sirvió para continuar esta rivalidad entre Silas Young, Dalton Castle y su chico.
Sí, más que un combate en sí, porque fue bastante corto, no hubo mucho. fue como un puente, ¿no? Parte de la storyline para generar ese conflicto de Silas con Dalton Castle, que me sorprendió que buquearan este combate, por ejemplo, de Silas contra Will Ferrar en lugar de continuar con la... Porque habían luchado en el pay-per-view ya Silas y Dalton, y uno esperaría que luchen de nuevo en este show, pero parece que lo atrasaron un poco y seguramente lo veremos pronto, porque como vimos en este show, hubo conflictos, hubo intervenciones y demás, así que seguramente lo veremos en un futuro no muy lejano.
Sí, yo creo que los creativos quieren alargar un poco más la rivalidad, como hemos podido observar. Quieren que Dalton se estabilice más en el roster y de ahí que no quieran hacer tantos combates seguidos entre él y Silas Young. Y lo veo bien para Will porque, ya como digo, no tiene ninguna historia en la que esté involucrada. Pues de esta manera sirve para que vaya teniendo más minutos en televisión, que el público lo vaya viendo y ya, como digo, seguir forjando el personaje de Dalton de cara a un enfrentamiento más importante con Silas Young en el futuro.
Vamos a ver, seguíamos con Moose, que venía con Stokely Hathaway contra Cedric Alexander, acompañado por Bade Scott. Me gusta la nueva música heel de Cedric, tampoco me desagrada el nuevo atuendo de Veda. Parte del público no quiere a Moose. Prince Nana está en la mesa de comentarios. Cedric empieza haciendo hora en ringside, Moose finalmente lo atrapa, lo lanza contra la barricada. Veda distrae a Moose, Cedric aprovecha para sacar ventaja. A pesar de estar dominando, Cedric decide aplicarle un piquete a los ojos a Moose, porque es heel. Moose hace el comeback, aplica un enorme dropkick. Moose sobrevive a un gran tornado DDT, también a un Michinoku Driver. El trabajo de Prince Nana en comentarios es simplemente decir ¡vamos Moose! Cedric hace caer a Moose afuera, se lanza sobre él, va a la mesa de comentarios, le quita los auriculares a Prince Nana, le dice a Steve Corino que le diga a todo el mundo lo genial que es, golpea a Nana, golpea a Stokely, Moose aparece para vengarse. Powerbomb de Moose a Cedric en el filo del ring, pero Veda se pone a distraer a Moose. Cedric entra al ring con la pieza metálica, esa que ya utilizó antes, la tiene escondida. Golpea a Moose con ella mientras el referee sigue distraído afuera con Veda. Cobertura, cuenta de 3 y victoria para Cedric.
Sí, victoria sorpresiva diría yo para Cedric. Esperaba que Moose se llevara la victoria en esta ocasión, pero no fue así. Y un combate bastante entretenido. Su combate para televisión en Global War la noche 2 estuvo bien, pero recibió una buena cantidad de tiempo y aquí ya con unos 10-12 minutos pudieron desarrollar un combate mucho más elaborado y me gustó el resultado. Echaba en falta un personaje para Cedric, lo hemos comentado en ediciones anteriores del programa, diciendo que era muy plano como Babyface y que no tenía ninguna actitud. Y ahora con este personaje, este nuevo tema de entrada, con Veda Scott a su lado y demás, se le ve más serio y centrado y me alegro por él porque es un joven con mucho talento. Y el caso de Moose hace un año prácticamente no había pisado un ring en su vida y ahora mismo está a un nivel aceptable. En este combate ha demostrado todo lo que ha mejorado. Hablábamos antes del caso de Will Ferrara, en Moose es todavía más acelerado si cabe. Yo creo que está conectando muy bien con el público y eso que el público de Reino Fondo es exigente en el tema de calidad y en el ring no está haciendo nada mal. Tiene sus carencias, sobre todo en el selling, pero se esfuerza por mejorar y eso es algo que realmente aprecio. Y al final me cogió por sorpresa, porque Cedric gana exactamente igual que ganó a Moose la primera vez. Parece también que quieren alargar esta rivalidad, al igual que la de Silas y Dalton. Enfrentamiento en el futuro entre estos dos se nos vienen, pero creo que es una rivalidad muy interesante y que sobre todo va a ayudar a consolidarse tanto a Cedric Alexander como Hill, como a Moose en el roster principal.
Sí, me parece que eso es lo más importante, ¿no? El desarrollo de ambos como personajes, porque Cedric siempre había venido dando buenos combates, Moose venía mejorando, pero esta rivalidad como que a ambos los ubica en una posición en la que uno se da más cuenta de que, cuál es su personalidad, qué cosa quieren hacer en el show, ¿no? Y ayuda a los dos, definitivamente. Y segura, así como este combate fue bastante bueno, espero que haya una revancha seguro por el hecho de la victoria con Trump y demás. Y esto, además de ayudar a Moose como personajes, le ayudará seguramente también para crecer como luchador, porque tener a Cedric como oponente, de hecho, es una ventaja para él.
Claro, o sea, es toda una ventaja para él tener a Cedric como rival, sin lugar a dudas. Ya he dicho antes que creo que se ayudan mutuamente. El final sucio deja las puertas abiertas a un nuevo combate y esperemos que sea mejor que este si cabe. Y no sé quién puede acabar llevándose la rivalidad. Probablemente Moose se lleve la siguiente victoria, porque el próximo gran babyface por el que quieren apostar parece los creativos, y no creo que salga a Cedric con la cabeza alta de este feudo. Pero en general me parece, ya digo, una decisión muy acertada por parte de Ring of Honor el cuadrar esta rivalidad.
Teníamos luego los Briscos contra Roppongi Vice. Rocky y Mark empiezan, hacen un pequeño concurso de baile. Rocky aplica piqueta a los ojos. Los Briscos dominan a Trent por un momento, hasta que Trent lanza a Mark hacia afuera por encima de una de las esquinas. Roppongi Vice controlan a Jay. Mark hace el comeback, los Briscos controlan a Rocky. Trent evita el Redneck Kung Fu. Roppongi Vice atacan a Mark en ringside, pasan a controlar. Jay hace el comeback, Trent tiene un pequeño corte bajo el ojo izquierdo. Aplica a Mark el Redneck Kung Fu. Corino en comentarios dice que si Bruce Lee hubiese sido criado en una granja sería como Mark Briscoe. Mark le aplica un blockbuster a Rocky desde el filo de ring hacia ringside. Y en el ring, Jay Driller más Froggy Bow a Trent para la victoria de los Briscoes.
Antes de nada decir que el spot del blockbuster hacia fuera del ring siempre lo hace Mark, pero no deja de impresionarme porque se ve un movimiento realmente duro. Uh-huh. Y creo que es bastante vistoso y da mucho a los combates.
Me parece más duro para él que para el oponente.
Sí, sí, totalmente. O sea, el golpe que se da Mark cuando hace el giro hacia adelante, digo, no sé si te sale rentable hacerlo tanto, pero bueno, sabemos que a los Briscoes siempre les gusta dar espectáculo. Y ya en lo referente al combate, le tenía muchas ganas porque Roppongi Vice, una pareja relativamente joven, en el Tell of the Tape ponía que llevaban un año haciendo equipo, cuando creo que llevarán no más de 4 meses, pero llevan dando buenos combates tanto en New Japan como en Ring of Honor, y los Briscoes también, sabes que es sinónimo de que te van a dar un combate entretenido. Tuvieron una química interesante, pero a los minutos finales noté como que se notó un poco caótico, quisieron empezar bien lento, pero al final se olvidaron un poco de todo, fueron a hacer la típica spoffe, y algo que podría haber terminado siendo un gran combate se terminó en un buen combate, y no le faltó algo más para llegar al siguiente nivel, pero en general lucieron muy bien los 4 luchadores, victoria para los Briscoes necesaria, que se asientan de nuevo en la división tag. Creo que para perder contra War Machine en un futuro cercano, de cara a la nueva coronación de War Machine, que la veo bastante obvia. Y Roppongi, ya digo, pierden, ganan, pero siguen apareciendo en Ring of Honor y dando buenos combates.
A mí me llamó la atención en este combate la estructura, ¿no? Porque usualmente vemos que los combates por parejas tienen esto de controlan a uno, de pronto viene el comeback, ¿no? Después de un tiempo de dominio, y luego ese es el momento en que llega el final. Pero aquí me llamó la atención que hubo varios momentos de dominio de cada pareja, ¿no? Uno dominaba, hacía comeback, el otro pasaba a dominar, hacía el comeback. Eso me llamó la atención. Pero al final, como dices, todo como que derivó en el caos. Pero quedó bien, fue un combate entretenido. Como dices, no fue un combatazo como se iba presentando, pero me gustó. Y como se ha dicho también, la división Tag Team de Ring of Honor va bastante fuerte con todas estas parejas que veremos más adelante. Y los Briscoes, estos dos, los Young Bucks que vienen de vez en cuando. Es una división bastante fuerte.
Sí, la división está muy interesante. Parejas habituales como The Addition, Redragon, los Briscoes y luego los que vienen como Bart-Timer, los Young Bucks, Roppongi Vice y demás. Es algo bastante dinámico y siempre entretenido de ver. También gente como The Kingdom. Y lo que comentas sobre el combate es a lo que me refería. O sea, el inicio fue algo diferente, fases de dominio alternas, como me suele gustar a mí. Pero lo que parecía que iba a ser algo distinto acabó en lo de siempre, que no estoy diciendo que sea malo, pero es algo que estamos muy acostumbrados a ver y no sé, esperaba que me dieran a algo más. Y también como último aporte decir, que también lo que estuvo comentando King Corino en comentario, es que Rocky Romero me parece de los talentos más infravalorados porque el hombre es genial, siempre entretiene, muchos se quejan de que siempre usa la misma fórmula y los mismos movimientos, pero yo creo que no será tan malo cuando lleva por lo menos 10 años peleando y no nos aburre nunca.
Sí, Rocky es muy bueno, ¿no? Es estos luchadores que tienes que verlos un tiempo para darte cuenta de lo bueno que son, ¿no? Porque usualmente Rocky no es que destaque del montón por ser muy vistoso ni nada, pero es un trabajador muy sólido. Y siempre una prueba es que cada vez que hace pareja con alguien es un tipo que saca a la pareja adelante y la convierte en una pareja top, como lo hizo con Kozlov, antes lo hizo con David Richards, ahora con Trent. Es bastante bueno Rocky Romero y es una garantía, pienso. Es alguien que por eso tiene un puesto tan seguro en New Japan.
Exactamente, o sea, Rocky Romero da igual con quien lo pongas, que le va a sacar la máxima punta posible, Barreta, por ejemplo, cuando salió de WWE, estuvo por las indies, por Evolve y demás, pero no llegaba a cuajar. Y yo creo que en compañía de Rocky Romero, este año en New Japan y en Ring of Honor, ha aprendido mucho y ha conseguido sacar su mejor versión como luchador. Y ya digo, Romero no será alguien muy importante, pero para la división Tag y para un Midcard, un seguro de espectáculo y un trabajador que siempre va a dar lo máximo sobre el ring.
Adam Cole contra Dalton Castle. Hay un momento en el que Dalton hace un estiramiento extraño en el ring. Cole pone cara de what the fuck, el público corea holy shit. El wrestling es lo mejor que existe, no hay discusión sobre esto. Cole se estira luego, es un tremendo spot. Dalton saca ventaja hasta que Cole lo hace caer desde la esquina hacia afuera. Los chicos hacen el cántico ritual para que Dalton haga el comeback. Dalton aplica un sunset flip, pero Cole resiste. Los chicos abanican para hacerlo caer hacia atrás. Variedades de suplexes por parte de Dalton. Cole encaja la figure four leg lock, trabaja la pierna. Cole aplica un combo super kick, German suplex, Shining Wizard, pero cuenta en dos. Cole sigue atacando la pierna izquierda que lastimó antes. Super kicks, un suplex neck breaker de Cole. Y así se lleva la victoria. Luego del combate, Cole le da un apretón de manos a Dalton. Silas Young aparece para golpear a los chicos de Dalton. La seguridad se lleva a Silas, evita que empiece un brawl. Y así termina este combate.
El año que lleva Dalton Castle es tremendo. O sea, para mí ha sido un fichaje muy, muy acertado por parte de Ring of Honor. Cuando llegó, sí, se le veía muy carismático y demás, pero en el ring no demostró nada. Y nosotros mismos comentábamos que sí, que era muy carismático, conectaba con el público, pero que la parte intermedia del cuerpo en sí del combate no conseguía conectar y se quedaba un poco muerto. Pero en estos últimos dos meses ha mejorado muchísimo. Y con actuaciones contra gente como Roderick Strong, ACH en House Shows y ahora más recientemente contra Dan Cole, ha quedado totalmente claro que Dalton Castle no es solo de los mejores entertainers que tiene la empresa, sino también de los mejores wrestlers, o sea, porque se sabe transmitir, es entretenido de ver, no te aburre y además tiene una variedad muy curiosa de suplexes, lo aplica muy bien y no sé, creo que es un luchador muy muy interesante que si bien no va a llegar a nada grande, para tenerlo en el Midcard es muy bueno y creo que a toda empresa le interesaría tenerlo. En este combate, ya digo, lo demostró una vez más, Cole estuvo tremendo como siempre, ahora que parece que hace el tour babyface, tiene al público siempre detrás, demostraron tener muy buena química, le dieron una cantidad muy buena de tiempo, y creo que este combate fue de mis favoritos de la noche junto al main event, por lo que digo, porque se les vio cómodo en el ring, nos ofrecieron algo diferente, el resultado fue muy bueno. La única pega que le pongo es que Adam Cole haya dejado de usar ya el Florida aquí como finisher y lleva ya unas cuantas semanas usando este suple en un neckbreaker, que la verdad se ve bien, pero tanto tiempo usándolo como movimiento de transición durante el combate, se hace raro que ahora lo finalice así.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. No sé si será porque Adam Cole lo hizo lucir muy bien a Dalton, pero este es el mejor combate que he visto de Dalton. Llevó el ritmo muy bien, estuvo todo el tiempo conectado con el público, como antes veíamos que se perdía un poco. Y me parece que esta rivalidad que tiene con Silas también puede crecer más, porque lo que se ha visto hasta el momento es poco, ¿no? Hicieron pocos segmentos juntos, el combate anterior salió de la nada y no fue tan bueno como esperábamos. Un combate futuro entre ambos seguramente será mucho mejor. Y lo de Adam Cole haciendo el turn aún no lo tengo claro. Es decir, está claro que va a separarse de Kingdom, ¿no? Eso sí se puede ver. Pero lo de hacer el turn no lo sé, porque a pesar de que le dio el apretón de manos a Dalton aquí, más adelante en comentarios estuvo actuando un poco aún como heel, ignorando al pobre Steve Corino y demás. ¿Quién sabe? Tal vez sí lo haga, tal vez haga el turn. Ya hemos hablado acerca de que es lamentable que haga el turn, porque a pesar de que es un cambio y que siempre el cambio siempre es bienvenido, es un grandísimo heel y por eso esa sería la única pérdida que vendría con el turn.
Sí, el problema que tiene Ring of Honor es que ahora mismo, más allá de Jay Lethal, no tiene grandes heels en la parte alta del car, y que Cole haga el tour babyface pues ya dejaría todavía más escaso, si cabe, la parte de villanos en la zona del main event. Y el referente a Dalton Castle, este combate estuvo tremendo y para mí no es el mejor combate que ha tenido, y yo pensaba que Castle, digo, tiene un buen combate con gente como Cole y demás porque el peso lo lleva al otro luchador, pero me ha demostrado que él también sabe, porque por ejemplo el combate que comento siempre que tuvo con Roderick Strong en uno de estos house shows que suben a la página web, lástima que los pasen por aquí, no los pasen por televisión, porque lo ve mucha menos gente de la que debiera, y no dio el típico combate bueno con Strong, dio uno de los combates del año en Ring of Honor, Y cuando se da un combate del año, el mérito siempre es de las dos personas, no de una sola. Como digo, me parece muy interesante la rivalidad con Shayla y creo eso, que están esperando a que los dos vayan forjándose y estando a punto para que el combate final entre ambos sea, tenga un resultado lo mejor posible.
BJ Whitmer aparece con muletas, una pierna enyesada. Colby Corino lo acompaña. Whitmer dice que ha sido operado de la rodilla, que no podrá luchar por un tiempo. El público celebra esto. Dice que además de ser luchador, puede ser manager de Adam Page y ser una figura paterna para Colby. Dice que hoy estará en la mesa de comentarios y le recomienda a Steve Corino que aprenda un par de cosas acerca de cómo comentar y acerca de cómo ser un buen padre.
BJ Whitmer, creo que el mejor heel que tiene la empresa, simplemente porque la gente lo odia de verdad. O sea, cuando sale BJ Whitmer, el nivel de decibelio sube una barbaridad, gritándole "sad the fuck up" o "fuck you Whitmer", de todo. La gente no se corta un pelo con él y estos ataques constantes a Corino que estuvimos comentando también en ediciones anteriores me gustan, se va intensificando más y parece que ya hay más acción directa entre Whitmer y Corino y su combate no está tan lejos como pensamos.
Hay un momento en el que en comentarios Whitmer le dice que están discutiendo, ¿no? Como siempre discuten, pero Whitmer le dice que sí, que al menos yo sigo luchando, ¿no? Tú estás relegado a este puesto y demás. Ahí se van dando pistas, ¿no? Así como se han dado siempre hace años que viene esta fricción de Corino con Whitmer. De a pocos parecen estar construyendo ese combate, que seguramente el público lo quiere ver, de hecho. Y también sería importante para ir colocando a Colby como parte del roster, ya dejando de ser un John Boy nada más, y tomando una personalidad.
Sí, creo que un enfrentamiento entre ambos puede ser lo mejor para que Colby Corino haga algún tipo de traición a su padre y demás, y se introduzca ya como parte real del roster, ya peleando, dejándose los squashes y demás. Pero ya le hemos dicho muchas veces, la rivalidad está muy bien. Y no te spoilaré porque creo que no has visto el último semana de Ring of Honor TV, pero la rivalidad entre Corino y BJ va cogiendo cada vez más forma y todavía se ve más esto en el último episodio de Ring of Honor TV.
Sí, lo veo hoy el episodio. A ver, combate sin descalificación, ACH contra Adam Page. El combate empieza con brawl de inmediato, ACH saca ventaja. ACH en ringside hace un mortal hacia atrás, golpea una cámara, el camarógrafo se pone over. ACH le da la vuelta al ring para un ataque, pero Page se le adelanta, toma el control. Page sienta a ACH sobre una silla en ringside, corre a golpearlo, pero ACH le lanza la silla a la cara. ACH arma una mesa en ringside, Page mete una escalera al ring. Page lanza a ACH sobre la escalera colocada en la esquina. ACH le aplica una patada de foul a Page, nadie se molesta. Usualmente cuando pasa esto, así sea un babyface, a veces hay abucheos, aquí no hubo ninguno. ACH le aplica un German suplex a Page sobre la escalera y Page cae primero con el hombro, hace un giro extraño como queriendo caer de estómago, pero cae con el hombro primero, es un spot durísimo, uno pensaría que se ha lesionado de verdad. Page sobrevive un brainbuster sobre una silla, ACH aplica un 450 splash desde el borde ring hacia afuera, Colby evita que ACH salte desde la tercera cuerda, Whitmer le alcanza una muleta a Page. Page golpea a ACH con la muleta, aplica el Rite of Passage desde el filo del ring hacia la mesa que estaba en ringside y así se lleva la victoria.
Otro combate muy bueno, pero que creo que también quedó un escaloncito por debajo de ser algo realmente importante. El comienzo del combate me pareció el ideal para estas rivalidades en las que el odio es latente de dos personas. Cómo entró ACH corriendo sin quitarse la camiseta ni nada, a golpear a Adam Page corriendo, esta intensidad que se mostró desde los momentos iniciales, BJ bastante centrado y eso es algo que no suelo verlo en sus últimos combates. Y Page, para qué no decirlo, ha crecido también un montón y se le ve mucho más sólido como luchador en comparación hace unos meses. El combate de la primera mitad me gustó mucho, mucha intensidad, spots muy duros como los que ha ido comentando, que parecían que realmente se hacían daño de verdad. El público estuvo muy metido, pero allá por los últimos 5 o 7 minutos, el público de repente quedó frío y los luchadores empezaron a hacer esto que no me gusta, los combates sin descalificaciones, que hago un spot, estoy KO para descansar y luego hago otro. El combate pierde toda la dirección, el sentido que he ido creando y al final queda solo spot, spot, spot y sí puede ser vistoso, pero creo que hace que eso, que el público no se meta del todo y que al final no quede todo lo espectacular que debiera. 450 de ACH hacia afuera del ring se vio bestial. Y luego la secuencia final sí que debo alabarla, porque más allá del River Pile Driver que se saca Page sobre la mesa, el momento en el que Colby Corino le da con la muleta es como decir, es un combate sin descalificación, pero aún así hemos hecho algo para causar reacción en el público y ver que Page no puede derrotarle 100% el mismo. Me parece la mejor manera de alargar la rivalidad y continuarla más si cabe. Llevan ya un par de meses. ACH sigue cosechando derrotas de manera sucia siempre para no perjudicarle. Y creo que en su próximo enfrentamiento, pues finalmente se acabará llevando la victoria y conseguirá ese gran momento que llevamos esperando tanto tiempo.
Sí, a mí me llamó la atención que Page ganara este combate, porque es un feud, como has dicho, que lleva ya un tiempo. Y hasta el momento, si no me equivoco, había habido dos derrotas de ACH entre Page. Esta sería la tercera. Y uno pensaría que, bueno, es el momento de terminar la rivalidad. Y por lo tanto, el babyface gana, ¿no? Pero aquí parece que o la van a alargar o a lo mejor decidieron que Page ganara. No creo que esto sea lo que va a suceder. Es más lógico que, como dices, vaya a haber otro combate. Y ACH, finalmente, si gana ese combate, puede empezar a ganar combates importantes. Porque la storyline, como hemos marcado antes, es que a pesar de que luce bien en sus combates, ACH no es capaz de ganarle a luchadores de cierto nivel. Así que una victoria aquí podría ser el primer paso.
Sí, es que ya digo, la rivalidad, si terminara así, estaría bastante decepcionado. Porque vale que coloca a Page en buen lugar, pero ACH, que supone que es la gran apuesta de la empresa, por lo que hemos podido intuir a lo largo de los últimos meses y del año pasado, lo que interesa es que salga de aquí reforzado con una victoria de manera limpia, superando las adversidades, y que ya a partir de aquí empiece cada vez a ganar más combate y quién sabe si incluso pelear por el campeonato de la televisión, que no lo vería tan descabellado. El combate en general me gustó, me alegro de que la rivalidad continúe, pero de la nueva victoria para Page, no sé, lo vi ya tres seguidas como demasiado dominio contra el heel, y si continúan, bastante obvia la victoria final del babyface.
Título mundial de parejas de Ring of Honor, The Addiction defendían ante War Machine, The Kingdom y Red Dragon. El atuendo de Ring General de Christopher Daniels sigue siendo lo mejor que hay. El apodo de Daniels ahora es The Almighty, es decir, el Todopoderoso. Bastante modesto, Christopher Daniels. Adam Cole se une a la mesa de comentarios, dice que The Kingdom no ha hablado con él acerca de la estrategia para este combate, así que tiene que salir a verlo por sí mismo. Otro detalle es que usualmente vienen con los colores que combinan, pero esta vez Adam Cole venía de rojo y The Kingdom venía de negro. Kyle O'Reilly en un momento tiene a Daniels en Rear Naked Choke. Raymond Rowe entra y levanta a ambos en Samoan Drop. Los campeones dominan a Bobby Fish. The Kingdom luego son quienes dominan a Bobby. Kazarian derriba a Kyle, así que Bobby tiene que darle el tag a Rowe para el comeback. Toda la gente se mete al ring, combinaciones, spots. Hanson destruye a Bennett. Taven grita, ese es mi amigo, y es destruido también. Todo el mundo vuela hacia afuera. Hanson es el último, saltando en Cannonball desde la tercera cuerda sobre un mar de gente ringside. Rowe sobrevive a un Twist of Fate más Swanton Bomb de The Kingdom. Cole decide irse. War Machine destruyen a Daniels, buscan el Fallout. María distrae al referee. Daniels ataca con el cinturón. Chasing the Dragon sobre Taven, pero Kaz da el tag. Y The Addiction le aplican el Celebrity Rehab a Bobby para llevarse la victoria.
Si dije que el combate primero por pareja fue caótico, esto sí que fue caos puro y duro. Intentaron llevar un poco de cordura, pero en un combate con tantas parejas a veces en el ring es imposible mantenerlo. Y se volvió todo muy caótico, lleno de grandes spots y movimientos. Estuvo muy entretenido, no fue nada del otro mundo, fue un combate que estuvo bien, una defensa parecía clara de The Addiction contra las adversidades, cuando el comentarista dice tantas veces The Addiction no va a salir campeón seguro, son muchas parejas contra ellos, sabes que está claro que van a ganar seguro los Heel, porque lo hacen siempre, y además que los próximos campeones que veo son War Machine, y me extrañaría que le fuera a dar su victoria tan importante en un combate multihombre. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que las cuatro parejas trabajaron muy bien, cada una con su rol. Destacar los over que siguen estando Fish y Kyle O'Reilly, sobre todo ahora que están peleando más por singles y demás. Y en cuanto a The Kingdom, hay una cosa que no me gusta de Ring of Honor, es que avanza a veces la historia en estos shows de video on demand, estos house shows que basan en su página web, y no se dan cuenta que la mayor parte de la gente no lo ve. Entonces, por ejemplo, con el tema de The Kingdom, en el último show en Las Vegas, pasó eso, que María Canelli salió dentro de un combate diciendo que se había cansado de Adam Cole y que iba a buscar un nuevo miembro para The Kingdom que ganara el campeonato mundial, y de aquí que hubiera más fricción y demás, y que Cole pues parezca que no está tan de acuerdo con ellos y que María, Mike Bennett y Matt Taven le hayan dado la espalda. Eso es algo que creo que se debería explicar, sobre todo siendo un stable tan importante como The Kingdom. Más allá de eso, ya digo, el combate entretenido, sin mucha historia, retienen de Addiction, me alegro por ello, y ya lo próximo, creo que War Machine seguirá empleando por ahí, y Redragon espero que se separen lo antes posible, algo como los Briscoes, que lleven su carrera individual y se junten cuando sea necesario, pero creo que ya han aportado todo lo que tenían que aportar a la división por parejas de Ring of Honor.
Sí, de acuerdo contigo, un combate entretenido, no mucho más que decir, lo único que Cass y Daniels ahora como heels, como campeones se les ve bastante bien, están muy confiados en sí mismos, tienen personajes en los que están seguros, y eso aporta siempre a su desempeño como luchadores, y hace que los combates, las defensas por el título sean más interesantes. Es de esperar que haya un combate de 2 contra 2 con War Machine contra The Addiction para ver si se da finalmente ese cambio de título, y ya veremos en qué show próximo puede suceder.
Sí, veremos en qué show próximo. No parece que vaya a ser un futuro muy cercano. Creo que lo pospondrán para el All-Star Extravaganza de septiembre. Y respecto a lo que comentas de Addiction, ya lo decíamos el año pasado, cuando regresaron como babyfaces, entre que estaban oxidados porque no tenían el ritmo de la indie y como babyfaces pues no llegaban a cuajar del todo, se les veía fuera de lugar, pero desde que hicieron el tour con el tema del KRD y demás, sobre todo del KRD, una lástima la idea por la lesión de Sabin, porque pintaba muy bien. Sí. Se les ve mucho más cómodos y la verdad en el ring se cuentan mejor la historia, los personajes también, y creo que es lo mejor tanto para los luchadores aficionados como para la empresa que Daniel y Cass sean heels.
Main event, título mundial de Ring of Honor, Jay Lethal contra Roderick Strong. Truth Martini, Donovan Dijak y Jay Diesel en ringside. Hay Code of Honor, es decir, que se dan la mano, algo que tal vez muchos no esperaban. Este combate ya todo el mundo sabe que duró una hora, fue un empate. Por eso, como duró una hora, tengo varias notas, así que voy a ir leyendo todo lo que he puesto aquí. Interrúmpeme en cualquier momento que quieras, Alejandro. Empiezan con calma, mucho llaveo al inicio. Roddy saca ventaja, Lethal se frustra. Lethal hace caer a Roddy afuera, toma el control. Lethal trabaja la pierna izquierda. Roddy lanza a Lethal de estómago contra la barricada. Trabaja la zona media. Me llama la atención que Dijak lleve una camiseta que dice Ring of Honor, ¿no? No dice House of Truth, no dice Dijak, no dice Lethal, simplemente Ring of Honor. Poco raro, parece un John Lyon en New Japan. Roddy aplica una tapatío en las cuerdas. Varios intercambios de chops en el combate. Lethal intenta un J-Driller, Roddy lo evita. Roddy sobrevive a un Lethal Combination. Dijak y Diesel golpean a Roddy afuera mientras Lethal distrae a Todd Sinclair. Se habla mucho en comentarios acerca de la elevada temperatura de la arena, ¿no? Incluso los comentaristas están sudando. Mientras tanto, estos dos tipos estaban en el ring haciendo un combate largo. Roddy evita un tope de Lethal, que se golpea con la barricada. Roddy se lanza en tornillo sobre Lethal, Dijak y Diesel. Se supone que Lethal va a aplicar un tornado DDT desde la esquina, pero no sale bien, termina en guillotine. Ya este es un momento ya avanzado del combate, están un poco cansados. Truth se esconde bajo el ring para sujetar a Roddy en ringside, sin que el referee lo vea. Topes de Lethal. Lethal está dominando, golpea con varios chops. Roddy reacciona, destruye a Lethal con chops. Roddy encaja el stronghold. Lethal llega a la cuerda. Lethal agarra el libro de la verdad. Truth distrae al referee. Roddy busca el C-Kick. Lethal bloquea golpeando con el libro, pero cuenta en dos. Roddy aplica un back suplex en el filo del ring. Superplex, Godbuster, C-Kick, pero cuenta en dos. Luego Roddy sobrevive a Lethal Injection. Y al final están en pleno intercambio de striking. Suena la campana, marcando que es empate por tiempo límite de 60 minutos. El público está parado aplaudiendo, diciendo que es el mejor combate del año, demás. Y así termina el show, con ambos exhaustos tirados en el ring.
A ver, mucho que comentar en este main event tan dilatado. Antes que nada decir que me pareció gracioso que el público cantara Match of the Year cuando estuvo callado o tres cuartos del enfrentamiento. Digo, ¿cómo un público tan muerto luego está tan excitado cuando termina el combate? Un poco contradictorio. Pero ya refiriéndome al enfrentamiento, lo primero, respeto a Jay Lethal y a Roderick Strong porque aceptar hacer un combate tan largo, un empate a 60 minutos, en Ring of Honor, que hemos visto combates tremendos que han acabado en empate, pues aceptar el reto después de tantos años, creo que es algo que todo aficionado debe respetar, porque es muy difícil, y yo creo que consiguieron darnos un combate entretenido, que no se hizo pesado. Muchos combates que acaban con el límite de tiempo se pecan de eso, de ser muy lentos, tiene partes que notas que están quemando tiempo y demás. Pero este enfrentamiento, más allá de que me gustara más o menos, se me hizo llevadero de ver, que es lo que siempre les pido. Supieron llevar, estructurar distintas partes en el combate, dominio alterno, interferencias con The House of True, me pareció un buqueo acertado porque intervinieron, pero no de una manera muy determinante. Roderick Strong se vio bastante fuerte en todo momento, los comentaristas lo pusieron muy over, incluso creí que podía ganar, me pareció una actuación tremenda. Si alguien tenía que hacer un combate de estas características en 2015, era Roddy Strong seguro. Y Lethal demostrando que también sabe pelear, que es mucho más que un personaje. Y creo que el combate ha ayudado mucho a los dos. Servirá para alargar la rivalidad, un futuro enfrentamiento. Creo que se buqueará más pronto que tarde. Y eso, en general, un combate que me gustó. No lo veo tan bueno como otros. Quizá no terminó de conectar para mí. Creo que en muchas partes se veía que los luchadores estaban pasando el rato. Nadie iba buscando la victoria, creo que empezaron a buscarla ya por el minuto 50 y demás, y eso te deja claro que estaban esperando a que llegaran un minutaje muy elevado, pero en general una actuación muy buena de las dos, un combate que seguro quedará para el recuerdo, y de verdad, Roderick Strong demostrando por qué es el mejor rol de 2015, y Jay Lethal también, pese a no llevarse la victoria ni haber retenido el campeonato aún, demuestra que se merece tener la correa y que Ring of Honor lo ha acertado poniéndolo como campeón.
A mí me encantó este combate, me pareció buenísimo. Primero porque es un combate de 60 minutos, ¿no? Como has dicho, hay momentos en los que uno piensa que van a estar quemando tiempo, van a estar, qué sé yo, descansando un poco. Pero aquí lo que me gustó fue que hubo momentos en los que no es que descansaran, sino que trabajaba un poco más lento haciendo el llaveo, ¿no? Porque obviamente 60 minutos no se pueden trabajar a toda máquina todo el tiempo. Pero había momentos en los que, a pesar de que iban trabajando con calma, había pequeños chispazos de grandes spots que hacían que el público se emocionara un poco, ¿no? Y ahí volvían un poco a bajar el ritmo, y otra vez venía otro chispazo de grandes spots. Y así llevaron el combate, lo hicieron muy bien. También está el hecho de que me parece que todo el ambiente que se hizo alrededor de este combate me pareció genial, porque era como una competencia deportiva de verdad, ¿no? Están el campeón, el retador, los comentaristas hablan de que sí, esta estrategia puede funcionar, el campeón está defendiéndose, Truth Martínez estaba afuera dando instrucciones, la gente de House of Truth también intervenía, estaba preocupada cuando el Lista le estaba perdiendo. Un combate muy al estilo old school, ¿no? Estas defensas de, qué sé yo, de Ric Flair, de NWA, que iban a 60 minutos siempre. Lista le está haciendo un gran trabajo como campeón, no solo porque, a pesar de que esto lo digo, aunque sea esta su primera defensa, por todo el personaje que tiene detrás, por esta House of Truth, que es como sus Four Horsemen, que lo acompañan, que lo ayudan. Y sí, me pareció un combate tremendo, y seguramente, como has mencionado ya, da pie a una revancha, que dudo que vuelva a ser de 60 minutos, pero que sí podría ser el combate definitivo entre ambos, y que sería igual de bueno que este, o incluso mejor.
Yo lo de que la revancha no llegue también a 60 minutos no lo descarto, porque siempre me acuerdo de lo que pasó con Joey Punk, que pataron a 60 y el segundo también, nos pidió todos por sorpresa. Así que nunca se sabe con Ring of Honor, aunque sí que sería muy raro. Y ya digo, yo creo que un siguiente enfrentamiento entre ellos, ahora que se conocen también, ya una hora no le va a dar, pero darle 35 o 25 minutos, el combate puede ser tremendo. Si consiguen trabajar a un ritmo muy alto en un tiempo mucho más reducido, el resultado puede ser genial y yo creo que el combate me puede gustar de verdad. Este combate me gustó, lo digo, me pareció un buen combate, muy bien trabajado, un buqueo muy acertado en todo momento. Los momentos finales con Roderick Strong, que parece que está muerto, resucita y pelea contra todo, y incluso te piensas que puede llevarse la victoria a pesar de que normalmente no va a perder el campeón en su primera defensa. Me pareció genial, y el único pero que le pongo es que después del combate, una imagen preciosa, los dos exhaustos dándole agua y demás, que Kevin Kelly, aquí era, mira que no me gusta Kevin Kelly comentando, pero cuando tiene esta clase de comentarios, es decir, el mes pasado dijiste que era el mejor main event de la historia de Ring of Honor, el combate entre Lizard y Jay Briscoe, y ahora coge y dices que este es el mejor combate de la historia, me parece tan insultante, que hasta Nigel, que estaba a su lado, se calla por respeto, porque dice, muchacho, que tienes que ponerlo over, pero te estás pasando de subir el hype a la gente, la verdad.
Sí, pues, Uno puede emocionarse y decir esas cosas, ¿no? Pero si le dice todo el tiempo, como que pierde un poco la credibilidad, ¿no? Cuando el comentarista pierde
el
la credibilidad, es un
problema
poco
de Kevin
complicado.
Kelly es que se le nota muy forzado, ¿no? Otra cosa, es que se le nota.
Sí. Y bueno, pues, este combate es muy bueno, de hecho, pero decir todos los meses que es el mejor combate, el main event es el mejor combate de todos los tiempos, es un poco forzado, un poco difícil de creer. Pero sí, es Ring of Honor ofreciendo un buen producto. Esperemos que vienen grandes shows. Por ejemplo, vamos a hablar ya de esto. Se anunció al final de esta transmisión que el viernes 18 de septiembre, desde San Antonio, Texas, será el próximo pay-per-view de Ring of Honor, All Star Extravaganza. Y pues es interesante porque el año pasado tuvieron solo dos pay-per-views, Best in the Wall y luego Final Battle. Ahora van con uno del aniversario. Tuvieron luego Best in the World, ¿no? Si no me equivoco. Ahora viene este de All Star Extravaganza y seguramente tendremos luego Final Battle también.
Sí, pero me sorprendió porque normalmente cuando anuncian que es un pay-per-view te ponen el anuncio con la gente que lo va a transmitir por cable y demás, y aquí solo dijeron pay-per-view, así que no descarto la idea de que sea luego un pay-per-view por internet, porque sería raro que pasaran de tener tres pay-per-view o dos al año a colocarte cuatro, que es una cosa normal, como hizo TNA hace un par de temporadas, pero que Ring of Honor apueste tan fuerte por el pay-per-view sabiendo lo difícil que sea rentable, solo puede significar dos cosas, o que la directiva está muy loca o que los números están yendo bastante bien.
Sí, hablando de este último tema de los números, es un poco preocupante esta noticia de que Ring of Honor ha salido de prime time en Destination America, ¿no? Es esto de que ya no están en el horario de las 8, sino que se transmiten después de TNA. Eso le va a costar, de hecho, audiencia a Ring of Honor. Pero también está el tema de que, obviamente, este cambio es porque los ratings son bajos y porque se asume que estos ratings bajos están bajando también a TNA porque los últimos programas han tenido menos rating que antes. Pero el tema es que Destination America, desde que llegó Ring of Honor, no ha hecho mucha promoción para este show. Porque obviamente no lo están produciendo ellos, están pagando poco. Dicen, ah, no vale la pena invertir para promocionar este show. Y luego, pues cuando se dan estos resultados de unos ratings que no son tan buenos como se desearía, pues es culpa de ellos.
Claro, no puedes exigirle más a un producto que ni tú mismo promocionas en tu canal, es como, no lo entiendo, o sea, vale que tengan audiencias bajas, veremos si realmente lastraba la audiencia de Ring of Honor a TNA, y ojalá sea así, suba la audiencia de TNA y la segunda repetición de Ring of Honor después de Impact, aumente la audiencia, pero ya lo comenté al principio, independientemente de cuánto dure la estancia aquí, lo que me ha gustado de Ring of Honor es que, independientemente de si la televisión nacional, han mantenido su producto, han apostado por el rally, no han hecho nada más rollo entertainment ni nada, mantienen lo suyo, que triunfa, pues bien, te lleva a esa audiencia, además nueva que estés captando, por poca que sea, y si no, mala suerte, si es con tu empresa, tu televisión por cable a nivel estatal y demás, y por internet, y todos están contentos, porque Ring of Honor sí quiere crecer, pero ha demostrado que no va a cambiar su producto por tener más audiencia. Y eso es algo que respeto y creo que todo fan de verdad de Ring of Honor, aunque nos cueste ver crecer la empresa, respetamos también el que no prefieran sacrificar su producto a tener más audiencia.
Hablando aún de Ring of Honor, tenemos este tema que es algo que se está comentando. Hay evidencia de que WWE y Ring of Honor, especialmente de WWE y la marca NXT, están en una especie de competición, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, hay shows de NXT que van coincidiendo con los shows de Ring of Honor en ciudades contiguas o en la misma ciudad, la misma hora, el mismo día, como hemos visto que sucede en el show previo a SummerSlam en Brooklyn, que bueno, Ring of Honor ya lo tenía planeado, pero WWE aprovecha para poner un NXT Takeover, nada menos. Pero también ahora mismo estamos hablando de All Star Extravaganza, que es en San Antonio, es el 18, y NXT tiene programados shows el 17 en Houston, el 18 en Austin y el 19 en San Antonio, precisamente. Ring of Honor hace 18 pay-per-view en San Antonio y 19 hace grabaciones de televisión también en San Antonio. Así que este show del 19 coincide con un show de NXT. Y los otros shows del 17 y el 18 de NXT también son en el estado de Texas, lo cual puede hacer que, qué sé yo, la gente decida ir a esos shows y no a los de Ring of Honor. Además está el tema de que esto sí es algo, no sé qué pensar sobre esto, que en el último pay-per-view de WWE Battleground hubo varios movimientos que se hicieron en el filo del ring, algo que es que se ve siempre Ring of Honor, que no es que sea algo que caracteriza a Ring of Honor, pero simplemente se está diciendo que ahora WWE al hacerlo es como una especie de provocación, una especie de guiño a lo que se hace en Ring of Honor. Y lo otro es que esto ya, esto ya es, me parece más circunstancial que otra cosa, pero el tema de que Seth Rollins y John Cena vayan a tener un enfrentamiento en el pay-per-view siguiente, aparentemente, de campeón contra campeón, porque el campeón secundario dice que su título es el más importante, que el campeón mundial no está demostrando que sea esté al mismo nivel y demás, esa historia me parece conocida, ¿no? Hace poco me parece haber visto algo similar. No sé qué opinas de este tema, Alejandro.
Vayamos por partes. Lo primero, lo que me parece más absurdo es lo de los golpes en el borde del ring. No lo veo ningún tipo de provocación. Yo creo que eso es el bueno de Dave Meltzer. Necesitaba rellenar un poco de espacio y se le ocurre esa tontería. Porque yo creo que nadie, en su sano juicio, en Ring of Honor, va a pensar que le están provocando por hacer eso. Todo el mundo está en su derecho de hacer golpes en el apron. Y el tema de la rivalidad de campeón contra campeón es muy similar. Ha triunfado en Ring of Honor hace un mes. Y sí, puede ser que se haya inspirado viendo lo que ha gustado a la gente y demás, pero creo que también es una historia que se ha visto a lo largo de la historia, enfrentar a dos campeones para ver quién es verdaderamente el mejor. Cada uno piensa que el cinturón es mejor y se enfrenta, por lo que tampoco lo veo un ataque directo, aunque creo que se pueden haber inspirado en la idea de Lethal y Briscoe.
A mí me parece que eso es más, como digo, circunstancial, ¿no? Porque ahora no hay retadores para Cena, porque Owens ya perdió y están bueno, Rusev, Cesaro, pero más que nada no hay retadores para hacer Rollins, porque Brock Lesnar está con Undertaker y no hay otro más que aparezca por ahí. Así que Cena es la respuesta. Me parece más que es algo que es una salida a esta falta de retadores.
Claro, claro. Yo creo que algo, como dices, meramente circunstancial. Pondrán a Cena a hacer trabajo con Rollins, que vieron que tenían buena química en la rivalidad del año pasado. Y quién sabe, incluso Seth le dé una victoria limpia para consolidarlo, pero no creo que tenga nada que ver con la rivalidad de Lethal y Briscoe en Ring of Honor. Y ya el tema de la fecha lo estuve comentando el mes pasado, y lo sigo comentando. Me parece un ataque bastante feo por parte de la WWE. Y me sigo reafirmando en las palabras de Triple H hará 3 meses diciendo: consumo el producto de Ring of Honor y quiero ayudarle a crecer. Ja, me río en tu cara, Hunter, no te lo crees ni tú. O sea, cuando hizo lo de Phil of Honor me molestó mucho. Ring of Honor ha firmado un contrato, creo que por 3 años, con el estadio este de béisbol en Brooklyn. Y todo el mundo sabe que un show de Ring of Honor, pues los que han tenido más crowd, que ha sido cuando llenaban el Hammerstein Ballroom con 2.000 personas. O sea, que le es difícil llenar un estadio de béisbol. Se traen a gente de New Japan, gastan mucho dinero. Y coge WWE y no pone un house show de NXT, no. Pone un takeover, que sabe que es lo más esperado. Y no lo pone en una arena de 2.000 personas ni nada. Lo pone en el Barclays Center, que son 18.000. Sabes que le va a quitar clientela seguro a Ring of Honor. Y más cuando Triple H, el propio, ha dicho que ha dejado su territorio de desarrollo. Que NXT es una marca distinta, es como su pequeña indie. Sabes que él consume producto personas similares. Más allá de que el fan leal de Ring of Honor vaya a seguir viendo a Ring of Honor y no va a ir en NXT, pero de un golpe bajo. Pero luego cuando vi lo de San Antonio, con lo de All Star Extravaganza, digo, ¿cómo es posible? Digo, que me digas que no lo haces premeditadamente, porque Ring of Honor buquea su show con muchísimo tiempo. El All Star Extravaganza está puesto ese fin de semana, el pay-per-view y las tapping, desde febrero por lo menos, y coge y WWE y anuncia lo de NXT. Me parece que quieren robarle a la audiencia, quieren crear un producto similar, de ahí que quieran traerse también a sus estrellas y demás. Y lo veo un poco rastrero porque, vale, WWE es la más grande, quieres controlar el negocio, pero ya controlas todo a nivel mainstream, no quieras tan bien controlar a nivel indie, porque para una empresa que está creciendo como es Ring of Honor, no intentes quitarle la clientela, porque creo que más que ayudarte a ti, estás perjudicando al negocio y a los aficionados.
Sí, lo que me llama la atención es que esto parece ser una respuesta al hecho de que Ring of Honor, a varias cosas, ¿no? Ring of Honor está creciendo, saltó a televisión nacional, eso tal vez preocupó un poco a la WWE. No tendría que preocuparle, pero simplemente porque quiere monopolizar todo. Y lo que sí me parece que fue un golpe que lo sintieron fue el hecho de que ellos tienen a Kevin Owens en televisión, hicieron que ganara a Cena, ¿no? Le dieron un buen push. Y de pronto sale Ring of Honor con este acuerdo que habían firmado hace ya un tiempo con Kevin Steen, para sacar figura de acción de Kevin Steen, ¿no? Un contrato que era independiente, que no tiene nada que ver con su presencia o no en la compañía. Y ahora Ring of Honor vende una figura de acción nueva de Kevin Steen, algo que pues WWE no aprecia porque es un luchador que ellos están promocionando y pues están haciendo dinero con algo que ellos están haciendo, ¿no? Y eso parece ser un poco como la principal motivación para este ataque que se está haciendo a Ring of Honor, un ataque sutil, ¿no? Pero que va aumentando tal vez un poco con esto de las fechas que coinciden, es algo que de hecho puede a la larga perjudicar a Ring of Honor.
Claro, el tema de las fechas, históricamente no se ponían de acuerdo, pero intentaban cuajar los shows, house shows que tenían, que coincidieran con shows indie, que no fueran a la misma hora y que la gente no tuviera que partirse la audiencia, sino que pudieran ir a ambos shows si querían. Pero ahora, con el tema del horario, dejan claro que quieren hacer daño. Lo de la figura de Kevin Steen lo veo una estupidez, porque Kevin Steen, el acuerdo para las figuritas llegó el año pasado, cuando Kevin Steen estaba en contrato con Ring of Honor. Así que no lo veo nada que hayan dicho: mira, está triunfando ahora Kevin Owens, pues vamos a sacar la figura y hagamos un acuerdo con él. No, su papel que estaba firmado hace un año y se han empezado a producirla ahora, pues es lo que hay. No puede hacer nada la compañía por revertirlo. Y además, o sea, que Rino, si viera WWE a Ring of Honor como una competencia, veo normal que lo ataques, que le quieras quitar su cuota de mercado. Pero una empresa que sabes que es físicamente imposible que te haga daño, ¿qué necesidad tienes de intentar perjudicarle, intentar hacerle daño, que pierda dinero y demás? Porque vale, lo que he dicho antes, quieres controlar el negocio, pero si las empresas están tan por debajo de tu poder adquisitivo y de tu alcance, yo no le veo peligro alguno para tu producto, y creo que lo mejor para todo el mundo sería coexistir, pues, de manera pacífica.
Sí, de acuerdo. Veremos cómo se desarrolla esta situación. Esperemos que no perjudique ni a NXT ni a Ring of Honor. NXT tiene mucha seguridad detrás. Ring of Honor sobre todo, que es una empresa que está creciendo de a pocos. Esperemos que puedan convivir con paz. Y otro tema que me parece que te dije ya que te iba a llamar la atención, es que vi el show, no lo vi completo, el último show de Dragon Gate. Y vi especialmente el combate de Matt Sydal y Ricochet. Y solo con verlo un momento, porque vemos a Ricochet siempre, ¿no? Especialmente ahora en Lucha Underground, que es Prince Puma. Lo vemos siempre luchar y sabemos que es muy bueno. Pero lo vi aquí. Y me transmitió este aura de superestrella. De esa confianza en sí mismo, de esa soltura cuando lucha. De esa presencia que tiene. Porque ha venido creciendo en ese aspecto Ricochet. Y uno piensa, ¿no? Cómo alguien como este tipo, WWE lo tuvo en su campo, en un tryout, y decidieron no contratarlo por el hecho de que ya tenían, entre comillas, muchos high flyers en el roster. Es decir, ¿cómo alguien puede dejar pasar un talento así, solo porque dice, ah, tenemos esta gente etiquetada como que es igual que él? Y pues para mí es increíble que hayan dejado pasar a Ricochet y no lo tengan contratado en su empresa.
Sí, es algo hasta gracioso, porque a Ricochet se le veía el talento, más que más allá de que tenga presencia ahora la deje de tener, su talento como high flyer y como futura estrella se le veía desde bien joven. O sea, el trayo creo que fue allá por 2012. 2012 Ricochet estaba establecido en Dragon Gate, peleaba en empresas americanas como Evolve, en Pro Wrestling Guerrilla incluso. Y coge, pasa un trayecto con WWE y dicen que tiene mucho high flyer. Y digo, ¿qué tiene? A Justin Gabriel, a Evan Bourne, que lo tiene mal usado. No entiendo cómo no pudieron ficharlo. Y entiendo que ahora, según rumores, WWE intentó recontratarlo, pero Ricochet le ha dado negativa. Acabará seguramente en WWE, porque sé, como fan suyo, que es su sueño, y probablemente para el año que viene firme un contrato de desarrollo. Pero ya digo, me pareció un error muy grande por su parte, porque Ricochet, independientemente de lo buen luchador que sea, de lo buen high flyer, es una persona muy completa. Lo que dice, esta aura de superioridad es tremenda, este personaje de decir, soy el mejor, pero además lo sé y presumo de ello porque me lo puedo permitir, es impresionante. Creo que tiene unos looks que vende mucho y que WWE, si lo contrata, puede hacer mucho, mucho dinero con él. Veremos cómo es la situación, pero lo que nos queda por ahora es disfrutarlo en la indie, porque de verdad que es un talentazo. Su combate, como pudiste ver, con Masa Ideal contra Yamato y Nakuri 2 fue muy bueno en Dragon Gate. Y para aquel que le guste el puro o quiera pasar un buen rato, este show de Dragon Gate del Pro Wrestling Festival en Kobe fue tremendo. Y a cualquiera que le apetezca ver un poco de buen wrestling, le recomiendo que le eche un vistazo.
Fue como de videojuego, ¿no? Yo me acuerdo haberlo visto y tantos falsos finales que me quedé como con cara de what the fuck. Pero lo de Ricochet, con el contrato próximo que es presumible que va a tener con WWE, puede ser un problema el hecho de que tenga contrato con Lucha Underground, porque sabemos que esos contratos se han repartido con 7 años de compromiso, y que a pesar de que le permite trabajar en otros lugares, pues tiene que estar ahí en la empresa sin poder contratar o recibir un contrato de alguien que lo tenga fijo, como sería el caso de WWE, al menos que haya una negociación de por medio, ¿no? Más aún ahora que Lucha Underground lo ha convertido en su campeón, le ha dado tanto push, lo ha puesto tan over como prácticamente cara del show. Es un poco difícil pensar que este tema podría separarse entre ambas partes, a menos que no termine despegando una segunda temporada de Lucha Underground, ¿no? Aún está en conversación esto. Me imagino que a lo mucho para Última Lucha, que es el 5 de agosto, nos enteraremos si es que va a haber segunda temporada o no. Esperamos que sí, porque es un show muy bueno. Pero aún está por verse. Y como te digo, este compromiso de Ricochet con esta empresa de Lucha Underground podría ser el bloqueo que ahora preocupa a WWE, porque ha dejado pasar a un talento como él.
Sí, por eso digo, dependiendo de si hacen segunda temporada o no, veremos cuándo llega Rico a WWE o no, porque el tema de contrato es muy especial. Por ejemplo, cuando está de grabaciones no le permite aparecer en otra empresa que tenga un alcance, creo que tenga programas en televisión nacional o emita pay-per-view y demás, porque, por ejemplo, cuando estaba en Lucha Underground seguía apareciendo en Indie Americana, en Pro Wrestling Guerrilla, en empresas más pequeñas, AEW y demás. Pero, por ejemplo, en New Japan Pro Wrestling y en Dragon Gate no podía. Ha sido ahora que está de vacaciones con Lucha, cuando le han dejado irse a New Japan, que peleará con Kushida en la final del G1, y también a Dragon Gate, que ya hemos estado comentando, que estuvo peleando por el campeonato en parejas también con Masa Idal. Por eso, el tema de contratos con Lucha, quiere que sus luchadores sean suyos, no se vayan a ningún lado. Veremos cómo van las negociaciones, si acepta hacer una segunda temporada, no creo que los deje a media, pero si aparece WWE con su dinero, no descartaría que Ricochet se fuera a ir, aunque quién sabe, quizá ahora mismo, que está tan pretendido, lo buquean y lo quieren en todos lados, como él dice, sea como los John Bucks y diga, si cobro prácticamente lo mismo, prefiero estar así, contento, aceptando los buqueos que quiera, a tener una vida tan sacrificada y dura como es la que exige la WWE.
Sí, veremos cómo se lleva a cabo esta relación entre Lucha Underground y Ricochet, a menos que quiera hacer un Hernández, ¿no? Aparecer en WWE de la nada, sacar unas, provocar algunas demandas de por medio. Y hablando de demandas, podemos pasar al último tema del día de hoy, un tema bastante caliente ahora mismo en el mundo del wrestling. Hulk Hogan, bueno, sabemos, es una larga historia, ¿no? Sabemos que Hulk Hogan tiene un video porno que grabó hace algunos años, 2006 se grabó esto, y este video salió a la luz hace 3 años, si no me equivoco, 2012, y es, pues, el tema es que cuando salió ese video, salió solo una pequeña parte, ¿no? Esta página que la publicó ahora mismo está en un proceso legal con Hulk Hogan para bloquear la publicación del video completo, por esto que Hogan quería bloquear la aparición. Pero en este proceso de investigación se ha visto que la gente que ha estado revisando estos videos, ¿no?, ha visto que Hulk Hogan ha hecho algunas declaraciones racistas, que ahora, pues, las transcripciones de estas declaraciones han dado la vuelta al mundo y todos sabemos prácticamente qué cosa es lo que ha dicho Hogan. Con respecto a su hija Brooke, que salía con una persona, un hombre negro. Pero Hulk Hogan se refiere a él, pues, con este término despectivo, ¿no? Hay mucha gente que estuvo preguntando por qué esto se considera tan grave. Es porque la palabra niga, me permito decirla porque nuestro público es hispanohablante, no tiene un significado tan duro para nosotros. En Estados Unidos esta palabra, pues, tiene una historia detrás, que es la palabra que se utilizaba en el siglo XX de manera despectiva por parte de las personas blancas para referirse a los negros como si la raza negra fuera una raza inferior. Y esta palabra tiene esa connotación detrás, ¿no?, que es ofensiva si lo dice un blanco, pero sabemos que hay videos de rap y en películas que si lo dice un negro, pues es algo aceptado porque es algo que no tiene esa intención de insultar, de decir que alguien es inferior a otro. Pero bueno, lo de Hogan es que dijo todo este tema, no solo usó la palabra, sino que también dijo expresamente, soy racista. Y esto provocó una reacción, pues, de WWE, ha sacado todo su contenido, la gente ahora está, Hogan, pues, condenado en el jurado de la opinión pública. Y es una situación complicada para él, especialmente porque pierde todo su valor de celebridad. Ya no puede sacar dinero de su imagen porque la gente no lo quiere, no quiere tener nada relacionado con él. ¿Cómo ves este tema? Especialmente por el lado de Hulk Hogan y por cómo ha reaccionado WWE.
Antes que nada, criticar las acciones de Hogan, todo lo que sea racista, estoy totalmente en contra suya. Pero las acciones de WWE me parecieron un poco exageradas. O sea, vale que son comentarios muy duros. Son comentarios que se hicieron hace muchos años, han salido a la luz ahora. No quieres que lo relacionen con tu empresa. Por un lado, me parece una actitud buena. No quieres que lo relacionen contigo, lo despido y me olvido de él. Vale. Pero por otro lado, también lo veo hipócrita. Porque sabemos que en Estados Unidos hay mucho racismo. Sobre todo en las grandes compañías multinacionales más todavía. Y sabemos de muchos luchadores que han salido de WWE y años después han comentado la situación racista que se vive en backstage con ciertos directivos, miembros de la empresa, incluso algunos luchadores que pueden llegar a tratar con desprecio a gente de raza latinoamericana y negros, como podemos hablar en este caso. El ejemplo más claro es que la WWE en su historia nunca ha querido tener que la cara de su empresa, campeón máximo, ya no digo eso, sino que el referente de la empresa sea una persona de raza negra, y eso creo que lo deja todo bastante claro. Y que ahora cojan y quieran eliminar a Hogan, que es una de las personas más importantes de su historia, le pese a quien le pese. Esto no es como Benoit, que era un chaval que peleaba muy bien y que le gustaba a mucha gente. No, aquí tienes a Hogan, que es el que te ayudó a estabilizar el negocio, el que te ayudó a crear WrestleMania, que la gente lo viera por todo el continente americano, la WWE. Así que por mucho que te duela, no puedes de la noche a la mañana eliminarlo del videojuego, eliminarlo de tu página web, eliminar todas sus referencias, todo su merchandising y demás, porque también estás perdiendo dinero, me parece muy drástico. Salió el dato que perdieron unos 50 millones de euros, de dólares en bolsa, perdón, nada más conocerse la salida de Hogan. Creo que esto es un duro paro para WWE y me parece, ya vuelvo a repetir, hipócrita, perdón si alguien se puede sentir ofendido por las duras palabras, pero que una empresa que sabemos que ha habido muchos casos de racismo y problemas con raciales de puertas para adentro, vaya ahora y se agarre a este clavo diciendo no, nosotros somos súper multiculturales y todo lo que sea racista lo penamos y por eso echamos a Hogan. Veo mal el comportamiento de Hogan, veo bien que lo eche la WWE, pero veo mal que seguir a borrar a alguien de la historia, se llame Benoit o se llame Benoit, por lo menos tenía una causa clara porque un caso de homicidio, ya lo conoce todo el mundo. Pero con esto de Hogan, querer eliminarlo de la noche a la mañana de todo, de todas sus referencias, de la network, del videojuego, de la página web, de tus libros, me parece un tanto exagerado y, por qué no decirlo, absurdo.
Sí, es claramente otra de estas medidas que toma WWE para proteger su imagen, ¿no? Porque así como vimos con el Curb Stomp, que se sacó porque aparentemente era un movimiento peligroso que causaba conmociones cerebrales, cuando en realidad no era así. Ahora con esto de Hogan, pues se reacciona inmediatamente porque WWE, al ser una empresa que cotiza en la bolsa, que es una empresa pública, tiene que cuidar mucho su imagen, ¿no? Y por eso reacciona de manera tan drástica. Y claro, el tema es que estas declaraciones de Hogan, ¿alguien recuerda que hace 3 años que salió por primera vez este video, se comentó por ahí que Hogan había tenido declaraciones en tono racista y demás, pero no se le prestó mucha atención? Posiblemente porque Hogan en ese tiempo trabajaba en TNA y no tenía una presencia tan fuerte en los medios, ¿no? Ahora que está en WWE de vuelta, o estaba, al parecer a alguien le pareció que podía sacársele ventaja a esto. Y pues esta salida de las declaraciones y el tema del video y demás es una cosa que ha explotado, y al pobre Hogan pues ahora está totalmente destruido en cuanto a imagen pública. Y no sé si se podrá recuperar. Yo pienso que tendrá que pasar un tiempo, porque a pesar de todo, Hogan ya ha vuelto de varios escándalos, ¿no? Como lo de los esteroides y demás. Esto es más grave, de hecho, porque daña su imagen de manera directa. Pero dentro de unos años, tal vez esta situación se pueda olvidar un poco, ¿no? En cuanto a la presencia o a la percepción del público en general. Y Hogan pues pasará nuevamente a ser un miembro de WWE. Pero por el momento hemos visto que han borrado todo. No creo que lo saquen del Hall of Fame. Sacarán su imagen de la página web del Hall of Fame, pero no creo que lo saquen a él, porque es un tipo, como has mencionado, es prácticamente el pilar de la era moderna de WWE. Era moderna, digo, desde que Vince Jr. compró la empresa. Así que veo difícil que puedan eliminarlo del todo. Pero sí, es una reacción que es lógica y que me parece justificada.
Sí, yo creo que Hogan, por lo menos en un futuro cercano, no va a volver a WWE. Quizá dentro de bastante tiempo, bastantes años estoy hablando, la gente se olvide, la cosa se tranquilice y decidan volver a traerlo si quieren hacer algún tipo de homenaje, sacar algún tipo de partido, un contrato de leyenda, básicamente, como estaban haciendo ahora. Pero eso, creo que Hogan está muy dañado, sobre todo en una sociedad como ahora de la información, en la que cualquier bulo, cualquier declaración vuela muy rápido por la red, todo el mundo se enteró rápidamente, un montón de medios, incluso prensa aquí española, haciendo eco a la noticia, el nombre de Hogan por los suelos, aquel americano ideal que todo el mundo quería, que todo el mundo quería parecerse, coge y ahora es un racista que hace vídeos porno, pues la verdad estará muy dañada su imagen. No creo que las empresas quieran contratarlo ahora, no solo WWE, TNA ha dicho que tampoco está interesada en recontratarlo, menos mal. Y ya creo que no creo que tampoco muchas empresas, sobre todo con lo complicado que es el tema del racismo en Estados Unidos, quieran que se relacione al menos de momento a Hogan con el nombre de su empresa. Así que momentos difíciles para el Hulkster y esperemos que la cosa se relaje y que no tardemos mucho en verlo de nuevo por WWE.
Hogan estará sufriendo, ¿no? Porque TNA no le quiere dar ese contrato por aparición que se renueva cada mes, ¿no? Pues, pobre, pobre Hogan, ya se le caen todos los negocios.
Sí, sin lugar a dudas, Hogan ahora mismo está viendo como su fuente de ingresos está disminuyendo a un ritmo bastante alto.
Bueno, hemos tocado todos los temas que nos conciernen últimamente. Antes de terminar, cerremos con una nota más positiva. Hemos estado siguiendo el G1 Climax en los últimos días. Ha sido una semana llena de wrestling por este tema del G1 Climax. Yo he decidido que voy a ver solo los combates del torneo porque si no mi vida se acaba. Y me parece que hasta el momento ha sido un torneo que ha tenido buen nivel, no como el año pasado, porque esto de separar los shows, que un día lucha la gente del grupo A, el otro día el grupo B, hace que los shows no sean tan completos en cuanto a nivel, pero sí que ha habido combates muy buenos, como el Tanahashi contra Ibushi, últimamente Ibushi contra AJ, Karl Anderson contra Nakamura también, por ejemplo, y me parece que dentro de lo que puede destacar de lo que he visto hasta ahora, Karl Anderson ha hecho un muy buen trabajo, lo están cuidando mucho ahora mismo como para ponerlo como uno de los principales luchadores que aportan un poco más de competición al grupo. AJ Styles está en un gran nivel, y Ibushi también está en un grandísimo nivel. Habíamos hablado de que esta duda de Tanahashi si estaría al 100% o no, ha demostrado que está para sacar grandes combates. Más aún luego de haber pasado un par de meses con Toru Yano haciendo no mucho, ahora está dando lo mejor de sí. Y otro que también ha lucido bien es Michael Elgin, con quien teníamos dudas, pero hasta el momento se ha puesto over con el público, ha luchado bien a pesar de que lleva sin ganar aún. Y me parece que un G1, aún en las etapas iniciales, está dando una nota positiva.
Sí, sin lugar a dudas, con el tema de separarlo cada día al pelear a la gente de un bloque, ha hecho que el nivel se reduzca respecto al año pasado, pero es que era casi imposible que no se redujera porque el año pasado fue tremendo. El año pasado fueron 12 días en los que prácticamente días y días también veíamos combatazos. Y aquí, pues, un nivel más relajado, hemos visto cosas muy interesantes y combates realmente destacados, como por ejemplo, ya has comentado, Tanahashi contra Ibushi. Hemos visto también combates muy muy buenos como este AJ contra Kota también, y un combate que no está teniendo muy buena recepción, pero a mí me gustó muchísimo, fue Tanahashi contra Naito. O sea, el Tanahashi contra Naito del día 5 me pareció un combate tremendo. A mí, que me gusta este estilo, los combates que me gustan a mí, siempre lo digo, más trabajados, lentos, con un sentido, el pacing que implantaron Tanahashi y Naito en el combate me pareció tremendo, la ofensiva de Naito al cuello en todo momento, y el final sorpresivo me pareció genial, y es de mis combates favoritos de todo el torneo, por no decir el que más me gustó. A Naito y este nuevo personaje de los Ingobernables por su tour por México le ha ayudado a darle un ambiente totalmente distinto y le da más interés al personaje. Tanahashi está tremendo, o sea, dudamos de si estaría a su máximo nivel o no, y no ha vuelto a callar la boca, demuestra que está en la élite, y es una gozada verlo en el ring, porque realmente es de lo mejor del mundo todavía, y esperemos que le queden muchos años por delante. Kota Ibushi consiguió su gran victoria contra AJ, y parece que se posiciona también en los heavyweights, también está luciendo muy muy bien, AJ haciendo buen torneo también, gente como Karl Anderson con victorias, la baja de Nakamura por lesión, que parece que no se perderá,
pero que sin lugar a dudas bajará el nivel de sus combates. Okada luce bien, Homa con su gran recibimiento, pero como dice Michael Elgin, una sorpresa como un Gallin, un newcomer, está teniendo tan buena relación con el público y también está dando combates muy entretenidos como nos dio con Okada o con gente como Kojima. Llevamos 5 fechas de las 19 que nos esperan y muy buenas sensaciones y ya con ganas de que siga este torneo, porque realmente creo que, al igual que el año pasado, puede ser algo realmente importante.
A alguien le viene bien que, primero, que la gente ya no lo conoce aún, y siempre cuando uno ve por primera vez a Michael Elgin, yo recuerdo cuando vi por primera vez algunos de sus combates, impresiona su fuerza y sus spots, y la gente que no lo ha visto pues se sorprende al ver que las cosas que puede hacer, y además es algo fácil de entender, ¿no? Que es un tipo muy fuerte, y la gente rápidamente se da cuenta de que este es su gimmick, y pues puede entender la storyline de sus combates. Otra cosa es que no mencioné este combate Honma contra Okada, que fue un grandísimo combate. Honma sigue estando extremadamente over, Honma Mania Running Wild. Y lo otro es que no sé si viste, así como hemos hablado de Nakamura, que está lesionado, que es un poco duro esto porque aún falta mucho por delante en este torneo. Nakamura, siendo el favorito, debería seguir luchando a gran nivel, así que veremos qué tan grave es esto. Otro tema es, hubo uno, el spot de Hiroyoshi Tenzan cayendo sobre Toru Yano con el headbutt, que abre la frente de ambos, es un golpe duro, durísimo, abre cortes y aún falta tanto en el torneo, las lesiones van a empezar a pesar bastante.
Sí, el spot se vio muy muy feo, o sea, cuando le hizo el headbutt a Tenzan a Yano, por el plano de cámara parecía que no había impactado del todo, pero cuando vi el corte tan profundo y la sangre se había más puro estilo rifler, me di cuenta de que se habían dado de verdad. Y un golpe así es complicado no solo en el combate porque pierde mucha sangre, sino por lo que dice. Ahora es un corte que normalmente profundo, un choque de cráneo, y tardará bastante en cerrar, y puede ser que se le abra la herida en fechas posteriores, como vimos ya a Naito el año anterior, que se hizo un corte y luego con un combate contra ella y muy famoso entre los aficionados a New Japan, volvió a abrirse la herida y seguir sangrando. Creo que gente, sobre todo como Tenzan y Yano, que van teniendo una edad, deberían cuidarse, pero son gajes del oficio. Esperemos que sanen rápido esos errores y que no haya más bajas por lesiones, porque entre este botch, lo de Nakamura y Shibata, que llegó con problemas pero parece que ya no necesita vendaje en el brazo, sería una pena que algo tan grande como el G1 vea su calidad reducida por botches y por lesiones.
Bien, hemos tocado todos los temas que teníamos en la agenda, especialmente Hulk Hogan, esto del G1 y Ring of Honor Dead Before Dishonor. Estaremos atentos para próximos shows. Alejandro, muchas gracias por estar nuevamente en el podcast.
Nada, el placer es mío y hasta la próxima. Esperemos que el G1 no acabe con nuestras vidas.
Estuvo Alejandro Jiménez una vez más hablando sobre tantas cosas en el podcast: Ring of Honor, Hulk Hogan, G1 Climax. Pueden seguir a Alejandro en Twitter en @AlexIbrafan. Pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URL54, facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast. Muchas formas de suscribirse al programa. Tenemos el correo en arrasdelonapodcast@hotmail.com. Estaremos de vuelta la próxima semana, el próximo fin de semana, para hablar de Última Lucha. Y también estamos considerando la idea de hablar sobre Triple Manía. Aún está esto en proceso, vamos a ver si es así. Si están interesados en ver Triple Manía y en que lo comentemos aquí, déjenos un mensaje. Por el momento ha sido todo por hoy. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.